Hola amigos, bienvenidos a este video de MBA, en el cual vamos a estar hablando acerca de PowerShell Azure, que es la herramienta que nos permite hacer administración de nuestra plataforma Microsoft Azure, de nube pública de Microsoft, utilizando línea de comandos. Mi nombre es Alfredo Barba y bienvenidos. La plataforma en sí de PowerShell Azure no viene por defecto en una máquina Windows 8.1 o una máquina Windows Server 2012. Y es una plataforma que yo debo, de hecho, descargar y configurar para conectarla hacia mi suscripción. Resulta que yo para hacer la conexión a la suscripción debo descargar un certificado digital y hacer esa conexión. Eso lo expliqué en un video anterior. En esta máquina yo ya tengo mi PowerShell Azure conectado a la suscripción, a una suscripción en particular. Entonces, ya está instalado el producto, vamos a llamarlo, simplemente me voy al inicio, escribo Azure, aparece Azure PowerShell y otros componentes de Azure y otras aplicaciones que yo podría instalar y simplemente le voy a decir que voy a ejecutar. Yo, si no soy usuario administrador, ¿sí? Le digo que lo ejecute como administrador. Si soy usuario administrador, simplemente hago clic y me abre la plataforma. En este caso, voy a decirle botón derecho y que lo ejecute como administrador, a pesar de que yo soy administrador y por esa razón no me preguntó mayor cosa y ya estoy listo para trabajar. Entonces, bueno, voy a limpiar la pantalla y voy a preguntarle cuántas suscripciones tengo yo en este momento. Entonces, voy a decirle el comando get-azuresub y le doy tabulador. Me aparece subnet, eso no es lo que quiero. Me aparece subnet route table y si me aparece subscription. Entonces, como se dan cuenta, él empieza a completar en la medida que yo escriba los comandos. Tal vez yo le había escrito subs con S, solamente escribí sub y me trajo todos los comandos que empezaban por sub. Pero bueno, este era el comando que yo quería finalmente que se ejecutara y le digo que lo ejecute. Lo que pasa es que me va a traer todas las suscripciones que tengo disponibles en este momento. Yo puedo administrar varias suscripciones. No quiere decir que por el hecho de tener solo una suscripción no puedo agregar otra. Yo puedo hacer este procedimiento, descargar el certificado digital de la siguiente suscripción y puedo agregarla sin problema para tener administración desde esta misma plataforma. Si yo tuviese varias suscripciones, lo que va a pasar es que me va a traer la información de varias de esas suscripciones, pero solamente una de las suscripciones va a ser la que va a ser la suscripción por defecto. En este caso, como tengo solo una suscripción, pues es la suscripción sobre la cual todas las cosas que yo haga van a tener efecto. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es preguntarle, por ejemplo, acerca de la información de las máquinas que yo tengo en este momento. También si lo quisieran, vamos a ver cómo agregar una suscripción. En caso de que así se quisiera, pues para que digamos que no nos quede como esa idea de que no lo podemos hacer. Entonces, yo tengo ya un certificado digital de mi suscripción que se llama Visual Studio Ultimate with MSDN. Entonces, esa ya la tengo lista. Y tengo también una que se llama Azure Pass. Entonces, lo que voy a hacer es decirle que voy a importar el certificado digital asociado a esa suscripción. Entonces, yo simplemente lo que le digo es que importe ese certificado. Le dije import Azure Public y él simplemente me trajo toda la ruta. Le digo que eso yo sé que se encuentra en TMP, ¿sí? Y yo sé que el archivo se denomina Azure Pass. Entonces, simplemente yo empiezo a decirle que se llama Azure, le doy tabulador y él de una vez me trae toda la información del archivo. Le digo enter y me sale una información diciendo que ya hizo el proceso, ¿sí? Entonces me dice, ahora le puedo preguntar ahora sí lo que yo les decía. Voy a decirle get-azure subscription. Pero bueno, se me ocurre que yo ya tengo ese comando, ya lo ejecuté. Entonces yo con la tecla F7, recuérdenlo, yo le puedo decir F7 y aparece ese comando que ya lo ejecuté en el pasado. Entonces simplemente para evitarme de volver a digitarlo y de pronto digitarlo con errores, le digo F7 y le digo que invoque ese comando. Y como ya lo pueden observar, aparecen pues dos suscripciones. Esta y la que acabo de agregar. Cualquier operación que yo vaya a realizar, sobre mi plataforma va a tener efecto sobre una de las suscripciones por defecto. Entonces yo tengo que tener en cuenta este parámetro que se llama isDefault. Eso significa que cualquier cosa que haga va a ser sobre esta suscripción que se llama Visual Studio Ultimate with MSDN. Si yo quiero cambiar la suscripción, yo le puedo decir que la seleccione y yo le puedo decir que me haga una selección a través de diferentes parámetros. Entonces, ahí le dije tabulador, como siempre. Recuerden, ese es como el truco principal aquí para poder tener una interacción mucho más, más rápida y más eficiente. Y le voy a decir el signo menos, porque resulta que muchos de los comandos que estoy ejecutando en PowerShell tienen muchas opciones. Como yo no tengo la posibilidad de conocer todas las opciones, por lo menos con el menos y yo el tabulador puedo lograr ver, empezar a ver cuáles son las opciones de esos comandos. Entonces voy a decirle tabulador y él me va a decir que esa suscripción, yo puedo llamarla por nombre de suscripción, seleccionarla, pero también yo le puedo decir por tabulador que por ID, recuerden que el ID es este número que aparece acá, o por diferentes variables. A mí me interesa llamarla por nombre de suscripción. Entonces voy a decirle un tabulador, subscription name, abro comillas y le digo que lo haga a través de esta que se llama SurePass. Entonces, clic derecho, otra vez clic derecho, cierro la ventana y si voy a limpiar pantalla, disculpen, les voy a limpiar la pantalla. Y si yo le pregunto al sistema que me muestre las suscripciones, recuerden que con F7 puedo ver el historial, yo le puedo decir que traiga el comando número 1 con la flecha y lo ejecuta. Como yo sé que el comando es el número 1, existe también otra posibilidad que es utilizar la tecla F9. Entonces le voy a decir F9, número 1, que es el comando número 1 que ejecuté, y le doy enter. La diferencia con F7 y F9 es que F7 me trae todo el listado y aparte de todo, si yo selecciono el comando, lo ejecuta de manera inmediata. O si yo le digo F9, me permite modificarlo. Entonces voy a decirle simplemente que lo traiga, no lo voy a agregar en modificaciones. Y como ustedes se dan cuenta, la suscripción por defecto en este momento es la que se llama SurePass. ¿Sí? Pero resulta que yo quiero que mi suscripción por defecto sea la otra. Entonces ya eso lo sabemos hacer. Entonces simplemente yo le voy a decir, selecciónememe la suscripción que. Cuyo nombre, voy a darle tabulador, me dice, cuyo nombre es Visual Studio Ultimate WinMSDN, clic derecho, otra vez clic derecho y le digo que la seleccione. Ahora bien, resulta que yo necesito ya eliminar esta suscripción porque es una suscripción con la cual ya no voy a trabajar más y en este caso puntual es una suscripción de trial, de demo, de aquellas de las que expiran en un mes, ya expiró, ya no tengo, ya no puedo tener interacción con esa suscripción. Entonces lo que voy a hacer es decirle que la voy a remover. Entonces simplemente yo le digo remove, es muy fácil como lo ven, Azure Subs tabulador, nuevamente menos subscription name, abro una comillita y le digo que la que voy a remover se llama SurePass, clic derecho, nuevamente clic derecho y le digo que la remueve. Él me va a preguntar que si estoy seguro y le digo que sí, yes. Y ahora nuevamente, acuérdense de nuestro amigo F7 y le digo muéstreme las suscripciones que tengo en este momento y solamente tengo una en este momento. De hecho, F7 y F9, así como se los he planteado, también funcionan con línea de comandos, con CMD y con PowerShell. Bien, ya sé que cualquier operación que yo haga va a tener efecto sobre esa suscripción en particular. Ya estoy seguro de eso. Ya les mostré cómo agregar una suscripción, cómo eliminarla y cómo cambiarnos de suscripción. Y ahora yo sé que todo lo que voy a hacerlo sobre esa suscripción. Entonces voy a decirle, por ejemplo, el comando get Azure VM. Entonces voy a decirles con el tabulador que me complete el comando y le voy a decir muéstrame todas las máquinas. En este momento él se está conectando a la suscripción, ya lo hizo y me va a mostrar las máquinas. Tengo tres máquinas en este momento. Hay una cosa que se llama el service name y otra que se llama el name y otra el status. El name, empecemos por ahí, es el nombre asociado a mi suscripción. Para esa máquina en particular. De tal manera que cuando ustedes tengan una suscripción de Azure y ustedes deciden crear una máquina que se llame CentOS 00, ustedes lo pueden hacer porque el name es un nombre interno a la suscripción. Pueden existir N, se podría decir casi que infinitos CentOS 00 porque es un nombre interno a cada suscripción. Pero el service name es un nombre público que no puede ser repetido. Les aseguro que si ustedes intentan crear una máquina que se llame CentOS 00, no, el sistema no los va a dejar crear porque yo ya la tengo en uso ese nombre. ¿Cuál es el sufijo de una máquina de Microsoft Azure? CentOS 00.cloudapp.net. Entonces, esa máquina ya, ese nombre público no lo van a poder utilizar. Entonces, vamos a ver efectivamente mi suscripción, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, como ustedes lo ven, tengo dos máquinas, una que se llama Visual 00 que está corriendo, una que se llama CentOS 00 que está corriendo. Veamos si eso es cierto. Efectivamente, son estatus, aparecen con un estatus que dice Ready Roll. Y dense cuenta que, por ejemplo, si yo hago clic sobre nuestra amiga CentOS 00, puedo ver aquí en el dashboard o panel efectivamente que esa máquina tiene un nombre público que es cento00.cloudapp.net. Entonces ustedes, repito, no podrían bajo ninguna circunstancia intentar crear una máquina que se llamase de igual manera. Observen lo que ahí está. Aparece cento00.cloudapp.net. Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene esta tercera columna de la cual les hablé? Pues las máquinas que aparecen como ready son máquinas que están prendidas, las máquinas que aparecen stop dialogated significa que son máquinas que están apagadas y que además liberaron su dirección IP. ¿Cómo así? Resulta que una máquina pública de una máquina de Azure, de hecho, que es pública, tiene una IP privada y una IP pública. Entonces, esta máquina en este momento tiene esta IP pública, ¿sí? Y tiene esta IP interna. Cuando yo apague la máquina, y vamos a tomarle de pronto, vamos a tomar nota de eso para que veamos un poco cómo funciona. Cuando yo apague la máquina, efectivamente, esa IP va a ser liberada. Entonces voy a tomar nota, por ejemplo, de esa IP pública. Vamos a anotar eso en un bloc de notas para que veamos cuál es el efecto. Es muy probable que la máquina, al momento de prenderla, voy a anotar aquí que es la IP pública. Cuando la máquina la prenda, ya se recibe otra IP pública distinta, porque las IPs están todas en un pool o un grupo de direcciones que el sistema le va asignando a las máquinas que yo vaya creando. Voy a anotar también la IP privada para que veamos un poco el efecto de lo que va a pasar con esta máquina. Entonces, esta es la IP privada. Muy bien, vamos a tomar nota de eso. Todo hace referencias al hecho de ese estatus del cual yo les venía hablando. En este momento, CentOS 00 me dice que dice Ready Roll. Entonces voy a decirle a CentOS 00 que la voy a apagar. ¿Cómo se apaga una máquina utilizando Azure PowerShell? Simplemente le digo stop-azure-vm menos el nombre del servicio y el nombre como tal de la máquina. Recuerden que en este caso coinciden tanto el service name como el name en los tres casos, pero créanme que en la vida real les va a pasar a ustedes que no van a coincidir, porque seguramente cuando intenten asignarle un nombre a una máquina, ese nombre ya va a estar en uso, por lo tanto que no van a poder utilizarlo. Entonces voy a decirle menos service name y no es necesario utilizar las comillas, doble clic. Marco el texto, le digo clic derecho y nuevamente clic derecho para que aparezca. Ahí se me fue un clic derecho además, de hecho. Y luego le digo menos name. Entonces lo que le va a decir al sistema es: hágame un favor y apague la máquina cuyo service name es CentOS 00 y cuyo name es CentOS 00, que coinciden en este caso. Él me dice: la máquina es la última máquina en este deployment. Resulta que en el caso de Microsoft Azure yo puedo crear lo que se llaman los cloud services y en esos cloud services poner diferentes máquinas. No solamente una máquina. Un cloud service es un contenedor que tiene máquinas. Entonces, en un contenedor, en un mismo contenedor, yo puedo poner dos o tres máquinas o una sola máquina dependiendo de mis necesidades. En este caso, esta máquina es la última máquina de ese contenedor, de tal manera que el servicio puede presentar indisponibilidad en caso, simplemente una advertencia, en caso de que sea la última máquina y la única que presta servicio, podría haber indisponibilidad y por lo tanto me pregunta si estoy seguro. Entonces le digo que sí y él va a empezar a hacer el apagado de esa máquina. Y ustedes van a notar efectivamente que la máquina al cabo de unos instantes va a apagarse. Él lo que hace es mandarle una señal a través de la conexión que tiene hacia Azure, una señal a Azure para que Azure proceda a apagar la máquina que se llama CentOS 00. Probablemente hay que esperar un momento para que él refresque, para que mi navegador refresque y yo pueda darme cuenta que efectivamente el portal que esta tarea está teniendo efecto sobre mi portal. Entonces vamos a ver un momento si refresca. Hay que esperar simplemente unos muy, muy pocos minutos, muy contados minutos, para ver el efecto. Entonces vamos a ver si efectivamente ya lo hizo. Digamos que hay unos casos en los cuales se demora un poco más, pero aquí ya fue apagado. Si yo le pregunto nuevamente al sistema, por ejemplo, GetAssure VM, le pregunto nuevamente cuál es el estatus de las máquinas, vamos a ver qué pasa. Entonces dense cuenta, no pierdan de vista que en este momento estaban prendidas las dos, Cento 00 y Visual 00, y ahora de nuevo voy a decirle GetAssure VM. Recuerden que le puedo decir otra vez llamar al historial con F7. Insisto en eso para que ustedes se den cuenta que es bastante fácil. Le digo, llamo el comando y las dos máquinas aparecen apagadas. Como era de esperarse, hablando del tema del encendido de la máquina, pues el encendido de la máquina es bastante, bastante sencillo. Es prácticamente el mismo comando. En vez de decirle Stop Azure VM, le digo Start Azure VM. Entonces vamos a usar nuestro comando F7 y nuestro comando F9. Entonces, voy a decirle F7 y por aquí está el comando Stop. Si yo le digo Intro o Enter, pues él va a intentar de una vez hacer el Stop. Pero yo necesito es hacer un Start. Entonces lo que voy a hacer es llamar ese comando, modificarlo y decirle que lo ejecute. Entonces dense cuenta que el comando es el número 11. Simplemente le doy escape, le digo F9 y llamo el comando número 11. Ya está listo ahí ese comando para ejecutar. ¿Qué quiero? Hacer un start. Entonces le di botón de inicio, le dije botón de inicio, no, la tecla inicio, y le dije simplemente cambio lo que necesito, le digo Start Azure VM con ese service name y con ese nombre. Entonces, como se dan cuenta, la sintaxis es bastante sencilla. Simplemente es o stop o start. Y le digo el nombre del servicio y le digo el nombre de la máquina. Entonces le digo Enter. Y lo que va a pasar es que la máquina va a ser encendida a través de PowerShell Azure. De hecho, observen que esta máquina es una máquina Linux. Y no tiene ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente en que yo pueda apagarla o encenderla utilizando PowerShell Azure. O sea, digamos que no. Ahí no hay ninguna clase de limitante. Porque más allá de la plataforma, lo que hace este PowerShell Azure es interactuar con la máquina y la prende o la apaga de acuerdo a mis necesidades. Entonces, esperemos que la máquina sea encendida. Observen que ya la máquina efectivamente fue encendida, lo cual yo puedo constatar en este portal. Y vean que la máquina fue encendida. Vamos a mirar un poco las características de la máquina desde el punto de vista de direccionamiento. Y observemos cómo se encuentra dicha máquina. En este momento, la máquina tiene la IP 104.209.39.155. Y efectivamente, dense cuenta que tiene una máquina, tiene una IP pública totalmente distinta a la que tenía antes de ser apagada. Sí, vamos a ponerle un poco por acá para que se vea un poco mejor. Y la IP privada sí la respetó. Entonces, dense cuenta que efectivamente las máquinas no respetan la IP pública cuando son apagadas. Entonces, esta nueva IP pública vamos a tenerla en consideración. Voy a copiarla y voy a anotar, tomar nota pues de esta nueva IP pública que en realidad es la que tiene la máquina en este momento. Listo. Me voy hacia mi plataforma de Azure PowerShell y bueno, nuevamente le voy a preguntar al sistema, voy a preguntarle por las máquinas en este momento. Digamos que iba a hacerlo con la flecha o si no con F7 o GetAzure VM, como quieran. Voy a aparecer efectivamente que la máquina Cento 00 aparece encendida. Voy a apagarla. Eso es una cosa que ya es familiar. Vamos a volver a digitar todo el comando. Azure VM menos service name Cento 00. Doble clic, recuerden, clic derecho. Menos name. Otra vez Cento 00. Pero aquí hay una opción que dice Stay Provisioned. ¿Sí? Entonces voy a decirle a esa máquina que se mantenga aprovisionada en caso de que yo la apague, la dirección IP se mantenga aprovisionada. Entonces recuerden que la IP cambió, pero voy a decirle esa opción. Entonces voy a decirle a la máquina que se apague y que se mantenga aprovisionada. Entonces, bueno, esperemos a que el proceso finalice y vamos a nuevamente encenderla y a ver qué sucede con este proceso. Efectivamente, pues la máquina ya fue detenida. Voy a preguntarle, vamos a ver si tenemos en el historial el comando exacto, que me muestre las máquinas que están en mi suscripción. Y dense en cuenta que esta máquina aparece solamente con el estatus de detenida, no con el estatus de Stopped Deallocated. Ahí hay una diferencia importante. Entonces, la máquina aparece detenida, pero no aparece deallocated. Quiere decir que si todo funciona bien, la IP debería ser respetada. Entonces voy a decirle F7 para ver pues el historial de comando. Voy a buscar, por ejemplo, esta que es arrancar la máquina, pero no le voy a decir F7 como tal, sino le voy a decir F9 para que me traiga el comando número 14 y le voy a decir que la encienda. Vamos a esperar que la máquina encienda como tal para ver efectivamente qué sucede con ese tema de la dirección IP. Obviamente por acá vamos a mirar en nuestro portal cómo están las máquinas en este momento. Voy a decirle que refresque. Seguramente el efecto no se vio. Entonces veamos qué sucede con nuestra máquina. Por otro lado, miremos acá también. Bueno, está el proceso de arrancar y vamos en nuestro portal que está diciendo. Bueno, mi portal aún está diciendo que la máquina. Mi portal está diciendo que la máquina está encendida. Seguramente, como es una máquina pequeña, puede que haya finalizado, ¿no? Efectivamente, ahí está todavía encendiendo. Lo importante es que hay que tener en cuenta que cuando yo decido dejarle una IP fija a una máquina, hay un cobro adicional, digamos, por el hecho de utilizar esa IP que es fija. Ese cobro no es tan dramático, o sea, ese cobro puede llegar a ser unos $3 mensuales, pero es importante a la hora de estimar costos dentro de mi compañía si yo quiero tener esa característica de tener direcciones IP fijas para mis máquinas y que se mantengan. Entonces vamos a ver nuevamente aquí en mi portal. Bueno, aquí mi portal está refrescando y voy a ver en mi Azure PowerShell. Listo, ya la máquina encendió. Esperemos un momento que mi portal me muestre la información que yo necesito para ver qué fue lo que pasó. En efecto, ya pueden ustedes observar que la máquina encendió. Recuerden que la habíamos apagado con la opción de Stay Provisioning. Y vamos a ver si la IP la respetó. Entonces vamos a decirle aquí en el dashboard o panel efectivamente qué sucedió con la máquina. Y desde el punto de vista de direccionamiento público, voy a ver qué está pasando. Entonces dense cuenta que ya aparece la IP pública de la máquina y es la misma y es exactamente igual a la IP que inicialmente tenía la máquina. La única manera de que esta IP se libere y yo deje de pagar por esa IP fija es volviendo a apagar la máquina para que por defecto pues y apagándola sin la opción de que permanezca aprovisionada. Esto nos trae pues a la mente la situación de que en general, no necesitamos realizar este tipo de operación porque en Microsoft Azure, si yo todo lo trabajo a punta de nombres y lo trabajo con DNS, pues no va a tener ningún inconveniente. Pero resulta que hay algunas aplicaciones que sí exigen tener una IP fija. Entonces, por lo tanto, esta es la opción que me está ofreciendo la plataforma. Lo que le voy a decir finalmente es que la apague. Voy a decirle que apague la máquina sin ninguna opción, simplemente este verbose es para que me mostrara el proceso, que por defecto me lo muestra. Si no le digo stay provisioning, repito, la máquina va a aparecer La próxima vez que la prenda va a tener una IP distinta. Entonces, obviamente hay que decirle yes porque es la última vez que voy a la última máquina que se encuentra en este despliegue de cloud service. Entonces, simplemente me está preguntando que esté seguro y procede a pagarla. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me dice que si no quiero perder la IP, entonces utilice esto, que fue efectivamente lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Existen, por supuesto, muchas más posibilidades para trabajar con Azure PowerShell y pues obviamente hasta ahora hemos visto unas cuantas de las posibilidades que existen y existen muchos scripts y mucha documentación al respecto para poder yo estar tranquilo de que hay mucha gente que se ha preocupado por escribir scripts bastante poderosos para yo tener interacción con Azure PowerShell. Ahora vamos a pasar un poco al tema de las bases de datos. Entonces vamos a ver cómo interactuar con servidores de bases de datos SQL y de bases de datos como tal de SQL Server utilizando Azure PowerShell. Entonces, en el caso de la plataforma de Microsoft Azure, lo que yo necesito y lo que quiero yo hacer a través de SQL lo utilizo desde esta opción que se llama SQL Databases. Entonces, yo le puedo decir simplemente que voy a crear una nueva base de datos. Me pregunta, pues, los datos obviamente de nombre de la base de datos. Le voy a decir de manera personalizada, me pregunta unas cuantas variables, pero lo más importante es que también me pregunta sobre qué servidor va a estar corriendo esa base de datos. Entonces, yo tengo en este momento, no tengo bases de datos ni tengo servidores de bases de datos. Si yo decido que voy a crear una nueva base de datos acá con un nombre en particular y le voy a decir un tipo de taller o servicio, voy a decirle que es una base de datos básica, por ejemplo, necesariamente tengo que crear un servidor de bases de datos que no es un servidor tradicional, no es una máquina Windows en la cual yo puedo tener acceso por Terminal Services, pero sí es el servidor que tiene acceso a mi base de datos. Entonces vamos a ver cómo sería. Una vez este proceso finalice, ¿cómo sería el proceso para trabajar con bases de datos? Entonces voy a decirle que, observen, no tengo ninguna base de datos y voy a crear una base de datos. Pero resulta que antes de crear una base de datos yo tendría que tener aquí, por lo menos en líneas de comandos, un servidor de base de datos. Entonces voy a, como cosa ya que ustedes, natural que ustedes pueden haber inferido, cualquier cosa que le quiera preguntar al sistema, yo le voy a pedir preguntar, por ejemplo, con GET y voy a decirle GET Azure SQL. Vamos a ver qué pasa. Database, no tengo bases de datos. Database copy, no tengo. Pero en algún lado yo sé que tengo servidores de bases de datos. Voy a decirle, muéstreme los servidores de base de datos que tengo en este momento en mi suscripción. No aparece ninguno. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer en este ejercicio es crear un servidor de base de datos. Yo tengo que tener claro en dónde va a estar ubicado. La contraseña y también algo importante que es la versión del motor de base de datos, porque resulta que normalmente cuando yo creo una base de datos en SQL Azure, que es diferente a un servidor ya Windows con SQL preinstalado, en este caso es solamente la parte de base de datos, al momento de crearlo, yo puedo escoger si voy a utilizar la base de datos versión 12 de Microsoft Azure, que es la última versión de motor de base de datos que tengo en SQL Azure, y eso me va a permitir tener ciertas ventajas desde el punto de vista de actualizaciones y de estar con la última versión que tiene mayor compatibilidad con algunos scripts. Entonces, lo que voy a decirle es que voy a crear un nuevo servidor de base de datos. Entonces, voy a decirle new, casi todo lo nuevo y todo lo nuevo viene con new. Recuerden que la palabra Azure siempre está presente: new Azure SQL. Database no, porque no es una base de datos, pero sí es un servidor. Database server, dense cuenta que yo le di tabulador. Simplemente, ahora voy a decir menos, voy a decirle la ubicación, menos location. Voy a decirle que voy a hacerlo en el este de Estados Unidos. Entonces, East US, menos el login de administrador de la base de datos. Recuerden que no puede ser LSA, no puede ser admin, no puede ser un nombre así. Una palabra reservada del motor de base de datos, entonces voy a decirle que va a ser, por ejemplo, a barba. Y le voy a decir también cuál es el password, por supuesto. De una vez debo decirle la contraseña, entonces voy a decirle administrator login password. Vamos a tratar de hacer que esta ventana se vea un poquito más grande. Vamos a tratar de cambiar las propiedades para que no nos perdamos nada de la sintaxis como tal de este comando. Entonces vamos a decirle que Vamos a ponerle, por ejemplo, un ancho de 180. No. Exacto. Ahí estamos. Voy a decirle. Y voy a decirle la contraseña, que la contraseña en este caso debe ser una contraseña que sea fuerte. Vamos a decir, vamos a asumir pues esta contraseña. Por ejemplo, my doble arroba, pesos, pesos, word, ¿sí? Comillas. Voy a hacer la contraseña, incluso voy a ponerle aquí un 2015, un poquito más, un poquito más fuerte, un poquito más paranoico, por decirlo de alguna manera. Y lo de la versión. Por defecto, si yo no le digo de versión, toda base de datos que se crea acá no va a tener la versión 12, sino la versión 11. Pero yo sí quiero que sea con la versión 12, entonces le doy menos versión. Y aquí le digo que sea 12.0. Entonces 12.0 y le digo enter. ¿Qué va a pasar? Aquí por un efecto aquí, esto se vio repetido esta línea, pero efectivamente no fue así. Lo que va a pasar es que él me va a crear un servidor de base de datos que está en la zona este de Estados Unidos, con un login que se llama Barba, con esta contraseña y en la versión 12.0. Entonces vamos a esperar un momento que la tarea finalice para ver efectivamente que después yo sí voy a poder crear una base de datos. En este momento uno se puede estar preguntando, bueno, ¿qué sentido tiene hacer esto a través de línea de comando siendo que tengo el portal? Pues efectivamente hay muchas cosas que yo puedo automatizar y muchas tareas que yo podría crear sin tener interacción con el portal. De manera que yo puedo dejar programadas muchas tareas y ese es el verdadero sentido y de utilizar Azure PowerShell, de crear como flujos de trabajo y tareas. Dense cuenta que, primero que todo, cuando yo creo una máquina, el nombre del servidor no tengo yo posibilidad de escogerlo, es un nombre que el sistema decide. La ubicación sí la puedo escoger, el login de administrador sí y la versión. Ahora sí, yo sí le puedo preguntar al sistema, recuerden mi famosa tecla F7, que me muestre todos los servidores de SQL Azure que tengo. Entonces le dije enter y me dice efectivamente que ese fue el servidor que creó. Y si yo miro acá en la parte de servers, efectivamente me aparece ya creado. Ahora sí ya estoy listo para crear una base de datos. Entonces, la sintaxis de creación de la base de datos sería la siguiente. Entonces, yo simplemente, bueno, primero que no se me olvide cuál es el nombre del servidor. Ahí lo tengo. Entonces, voy a tomar nota de este nombre, clic derecho y ya lo tengo listo. Ya lo tengo ahí listo para utilizarlo. Lo tengo en mi buffer de memoria. Y ahora sí le voy a decir que voy a crear una base de datos. Entonces, le digo new. Azure, recuerden que la palabra Azure siempre va por ahí, SQL Database, le di tabulador, recuerden que lo más bonito de esto es que no tengo que saberme toda la sintaxis, digo menos el nombre del servidor, como era de esperarse, me va a preguntar el nombre del servidor, yo ya lo copié y lo pegué y lo tenía ahí grabado, el nombre de la base de datos que yo voy a crear, entonces voy a decirle que esa es una base de pruebas. DB00, por decir algo, lo cierro comillas, le digo cuál es el tipo de edición, hay diferentes tipos de ediciones cuando yo creo una base de datos, digamos que cuando voy a crear una base de datos yo tengo varias posibilidades, digamos de aquí en la manera personalizada vamos a ver que existen varios tiers, de hecho estos dos que están retirados no se recomienda, yo los podría crear pero no se recomienda ser utilizados porque en el momento Microsoft Azure nos va a decir que ya no van a ser soportados y que tenemos que migrarnos a los nuevos, entonces solamente me puedo mover dentro de básico, estándar y premium, entonces voy a decirle que el tier que voy a utilizar o la edición que voy a utilizar va a ser la edición básica, le digo basic. Le digo una cosa súper importante que se llama el collation. El collation es la manera de manejar los caracteres dependiendo del idioma, si es un idioma español y que cómo manejarle, por ejemplo, las tildes, la ñ o los caracteres especiales del idioma. En Microsoft Azure, si yo me equivoco a la hora de definir el collation, no voy a poder tener posibilidades de cambiarlo, te voy a tener que borrar la base de datos. Eso sí, no tiene mucha discusión. Entonces, el collation que yo debo utilizar en este caso es uno que se llama SQL, rayita abajo, Latin, rayita, Latin 1, perdón, rayita abajo, General. Digamos que, por eso no se preocupen, digamos que esto se encuentra bien documentado, porque ese collection pues normalmente no es algo que uno utilice todos los días, pero se encuentra bastante documentado. Entonces le digo simplemente esto a ese y ya. Entonces, Verifiquemos. Efectivamente, le digo que va a crear una nueva base de datos en este servidor con este nombre de tipo básico y con este collection. Voy a verificar efectivamente si el collection está bien, porque pues después es posible que me genere un error. Entonces voy a decirle SQL, Latin 1, General, SP1, CI, AS, listo. Entonces voy a decirle que voy a crear esa base de datos. ¿Esa base de datos dónde va a estar creada? Pues va a estar creada en la zona este de Estados Unidos, East US, porque así lo decidí yo. Pero obviamente existe un listado de zonas en las cuales yo puedo crear esa base de datos y ese servidor. Entonces va a empezar a hacer la creación de la base de datos. Me dice que por favor espere, dejémoslo ahí, que espere unos instantes mientras él crea mi base de datos. Bueno, ya finalizó el proceso y efectivamente la base de datos quedó creada y él me da esa información acerca de la base de datos que fue creada y yo lo puedo constatar eso nuevamente en el portal. Él está todavía haciendo unas labores ahí de finalización del proceso, pero como tal ya la base de datos fue creada y se llama TestDB00. Obviamente yo le podría preguntar acerca de las bases de datos. Yo le puedo decir que GetASUSQL, por ejemplo, database de un servidor en particular, yo le podría decir y le podría decir muéstreme todas las bases de datos de ese servidor. No es necesario decirle que utilice las comillas y me va a ir a consultar y preguntarle al servidor. Efectivamente, aquí aparece esa base de datos. ¿Qué pasaría si yo le digo get SQL Azure SQL Database? Pues me va a preguntar de todas maneras cuál va a ser el servidor. Entonces tengo que agregar ese parámetro para que el comando funcione. Entonces, en efecto, ahí tengo yo esa base de datos creada. De hecho, dense cuenta que yo podría incluso decirle cosas como, por ejemplo, repetir todo el comando. Ya sé que es el comando número 30. Le digo F9, llámeme el comando 30. Y simplemente yo le podría decir, hágame un favor, sobre ese mismo servidor, cree una base de datos que se llama TestDB01. Dense cuenta que ya empieza a tener como mucho sentido este proceso de la automatización y de las tareas que puedo automatizar utilizando este PowerShell Azure. Entonces, dense cuenta que es bastante, bastante poderoso. Ahora bien, si yo quisiera, bueno, aquí ya lo creo, digamos que si yo quisiera tener interacción a través de, con esta plataforma, a través de cosas como PowerShell ICE, yo también lo puedo hacer teniendo PowerShell Azure abierto, porque PowerShell ICE me permite de manera gráfica tener todos los comandos que estoy ejecutando en el mismísimo PowerShell Azure, pero con la tecnología que se llama IntelliSense. Bueno, vamos a dejar ahí un momento mientras el portal refresca. De hecho, yo podría incluso repetir el comando diciéndole que le preguntarle acerca de las bases de datos que tiene ese servidor para que él me muestre y efectivamente tengo TestDB01 y TestDB00. Se cuenta que esto me da mucha potencia y aquí aparece también eso a la hora de crear esas bases de datos y crear recursos como tal. Pasando al tema pues que les vengo mencionando de PowerShell ICE, pues yo simplemente yo le digo clic derecho y le digo que corra ICE como administrador. Entonces voy a decirle que abra, corra PowerShell ICE como administrador y este PowerShell ICE en realidad es PowerShell Azure ICE, porque en realidad me está mostrando la posibilidad de trabajar con la plataforma e interactuar con esa plataforma de una manera bastante interactiva y bastante poderosa. Tense en cuenta que ya estoy ahí listo para poder ejecutar comandos si así lo quisiera. Simplemente ahí aparece los tres paneles. Aquí en este primer panel simplemente yo le escribo el comando que quiero ejecutar. Lo ejecuto y aquí en ese panel de respuesta en la parte inferior me va a mostrar efectivamente qué máquinas tengo yo. Y aquí puedo ver, por ejemplo, todos los módulos relacionados a, por ejemplo, a Azure. Entonces, dense cuenta que simplemente esto es una ayuda bastante buena porque yo le puedo decir a PowerShell ICE que me muestre los comandos y yo puedo ir a hacer búsquedas sobre este comando para ver cosas interesantes desde el punto de vista de la plataforma y sobre todo para tener una ayuda gráfica que es bastante útil para muchos y para mí y para todos es bastante útil porque me ayuda a quedar un poco más inmerso en la plataforma. Dense cuenta que aquí yo tengo que hacerlo todo a punta de línea de comandos y sin casi que sin ayudas y aquí sí tengo unas ayudas un poquito más complejas y más completas que me pueden ayudar a trabajar con la plataforma. Ahí nos podríamos quedar viendo muchas otras opciones. Por ejemplo, yo podría ver la posibilidad también de crear sitios web. Entonces, yo puedo crear un sitio web también de una manera bastante sencilla. Y dense cuenta que los sitios, yo ya les dije en algún momento de la charla, pues que las máquinas tenían el sufijo cloudapp.net, y efectivamente los servidores y los sitios web tienen el sufijo .azurewebsites.net. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso de creación de un sitio web a punta de línea de comandos y en unos cuantos segundos. Es una cosa impresionante, como ustedes lo pueden ver en este ejercicio. Entonces yo le voy a decir New Azure Website, ¿sí? Menos location. Voy a seguir insistiendo con la location is US, la ubicación is US. Eso no quiere decir que todo se deba colocar ahí. Menos name, con solo este comando y poniéndolo entre comillas, el nombre de mi sitio web, yo podría ya crear un sitio web de una manera muy rápida y en segundos. Pero hay un tema. Resulta que como los nombres de los sitios tienen el sufijo azurewebsites.net, yo no puedo utilizar cualquier nombre que se me ocurra, porque seguramente ese nombre puede llegar a estar en uso. Entonces, digamos que voy a intentarlo. Voy a decirle que voy a hacerlo con un sitio que se llama test, por ejemplo. Muy seguramente alguien en el mundo ya creó un sitio con el nombre test.azurewebsites.net, pero quería simplemente mostrar el efecto de lo que puede llegar a pasar si yo intento crear ese sitio. Entonces me dice que ese nombre ya existe. Entonces ahora la gran duda es, bueno, ¿cómo hago? ¿Empiezo a trabajar por ensayo y error? Digamos, en cierta medida puede ser cierto, pero también tengo un comando que me permite verificar si ese nombre ya existe en el mundo de Azure. Entonces, le puedo decir test Azure name y yo le digo simplemente, le digo, por favor, en el caso de un servicio o en el caso de lo que yo quiera, solamente el servicio o el bus namespace, le puedo preguntar, le voy a decir, por favor, dígame si, por ejemplo, test ya está en uso. Entonces él me va a decir efectivamente que ya ese nombre existe y yo no podría crear ni una máquina, recuerden el tema del service name con el nombre de test, ni un sitio web, ni un storage account, ni una serie de cosas que tengan ese nombre de test. Entonces, yo lo que puedo decirle es, bueno, vamos a ver, yo quiero que mi sitio tenga un nombre como sitio 00 de Alfredo Barba, por decirle algo. Vamos a decirle que le voy a preguntar eso y me dice que el valor es falso. Quiere decir que ese nombre lo puedo llegar a utilizar para crear mi sitio web. Entonces voy a decirle que voy a marcar ese nombre y ahora le voy a repetir el historial. Voy a buscar con la flechita si lo tengo por ahí cerca. Ahí está. Y quiero que mi sitio ahora se llame así. Entonces, nuevo sitio web en la zona is US y que se llame sitio 00AB. Entonces voy a ver, efectivamente esto debe funcionar porque ese nombre no estaba en uso. Entonces, debería ya el sitio web ser creado sin ningún inconveniente. Entonces, se cuenta que ya lo creó y se llama sitioab00.azurewebsites.net. Fue una cosa muy rápida. Imaginen cómo la creación, por lo menos, de una plantilla de un sitio web es increíble de crear la creación de un sitio en segundos. Pues, ni más ni menos ahí. Yo tengo ya ese sitio creado con esa plantilla. Si yo quisiera publicar información a ese sitio, pues simplemente yo lo que hago es lo que le voy a decir es que voy a cambiar las credenciales del usuario de FTP o FTP seguro o el protocolo que yo quiera utilizar, o incluso puedo utilizar Visual Studio para publicar contenidos sobre ese sitio. Entonces dense cuenta que es muy 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 fácil, o sea, hacer y ahí está mi sitio corriendo. Dense cuenta, yo me paro sobre lo que se llama el dashboard o el panel y simplemente miro acá la información acerca de, primero que todo, cómo debo hacer la carga de archivos, bien sea por FTP o FTPS, o por otro lado, pues con qué usuario yo puedo publicar información. Entonces, simplemente con esta opción de reset las credenciales del perfil o Publish Profile Credentials, yo podría publicar información sobre ese sitio web. Tense en cuenta que es una cosa bastante sencilla y bastante rápida y me permite escalar de una manera increíble, porque si yo necesitara crear 100 sitios web al tiempo, pues con un script de PowerShell, yo podría crearlos de una manera bastante Bastante sencilla. Entonces simplemente yo le puedo preguntar. Recuerden que GET es lo primero que recomiendo para cuando uno empieza a utilizar Azure PowerShell es utilizar GET, que no es un comando invasivo, que simplemente es un comando que hace pregunta. Entonces le voy a decir GET Azure Website. Y ahí me van a aparecer todos los sitios que tengo en este momento. De hecho, tengo uno que se llama Sitio 00AB y otro que se llama MiCity 00, que está en este momento detenido. Dense cuenta que yo puedo también, ahora que los veo detenidos, puedo pensar, uy, ¿será que es posible detenerlo y pararlo también por PowerShell? Entonces, yo no sé cuál es el comando, pero le digo start Azure, por ejemplo, web, vamos a ver, exacta, menos name, ¿cuál sitio quiero prender? Pues este que se encuentra detenido, doble clic, clic derecho y listo. Entonces él debería ya ir a prender ese sitio que se llama MiCity00. Vamos a preguntarle por el estatus de los sitios y ya aparece como running. Dense cuenta que es muy muy fácil, muy sencillo, pues en este momento el portal, incluso PowerShell está ganando al navegador porque el navegador no ha refrescado y el portal no me ha reportado y no me ha refrescado el navegador, pero él está en este momento refrescando y dense cuenta que efectivamente ya aparece mi sitio. Yo puedo hacer también cosas, digamos que puedo hacer mucho, las posibilidades son enormes y de verdad que en esta primera introducción estamos viendo qué cosas puedo hacer, dense cuenta que ya está corriendo, pero yo por ejemplo, si necesito que mi máquina CentOS escuche por el puerto 80 y yo pueda tener acceso al puerto 80 o esta máquina que es un Linux, por ejemplo el Apache o una máquina Windows, el Internet Information Server funcionen, yo le puedo agregar lo que se llama los endpoints. Entonces vamos a verlo en modo gráfico, ¿cómo sería? Yo le digo acá sobre la máquina CentOS 00, mire lo que se llaman los endpoints y en este momento como es una máquina Linux solamente tiene el puerto 22 abierto, que es el de SSH para conectarme a dicha máquina. Pero supongamos que yo necesito que esa máquina tenga el puerto 80 arriba. Entonces desde el punto de vista de regla de firewall, entonces un endpoint es una regla de firewall, yo simplemente haría clic acá y le digo que agregó el puerto 80 o yo puedo también hacerlo, pues adivinen qué, a través de Azure PowerShell. Entonces yo podría decirle a la máquina que le quiero abrir un puerto en particular. Entonces voy a preguntarle primero cuáles son mis máquinas. Y por ejemplo, entonces tengo una que se llama 100 y sobre esa es la que quiero agregar ese endpoint. Aquí ya, digamos, para yo poder hacer ese proceso, debo utilizar el pipe, que es el comando que es este comando que acabo de mostrar ahí, que es el comando al 124, que realmente no es un comando, pues realmente la combinación de teclas con Alt y con el teclado numérico al 124. Entonces debo utilizar el pipe para saber que esa salida se la envío a otro comando. Entonces voy a decirle get Azure VM menos service name, voy a decirle CentOS, que es la máquina con la que quiero trabajar, le la marco, menos name, la pego, ahí le digo el pipe y la salida de ese comando se le voy a enviar a lo que se llama el endpoint. Entonces voy a decirle agregue un endpoint, ¿sí? Que en endpoint es esto que están viendo acá, recuerden. O sea, eso no tiene mucho mucho complique. Le digo, agregue por favor un endpoint con un nombre. Y ese nombre es el que yo decido. Entonces yo le voy a decir ingreso por HTTP, pues un nombre muy largo. Voy a decirle que es HTTP in. Tal vez un nombre. Sí, HTTP in. Ese es el nombre que yo he decidido que se llamar. ¿A través de qué protocolo? Pues el protocolo TCP, que es el puerto 80 TCP. Y me pregunta también cuál es el puerto público. Yo en este caso quiero que tanto el público como el privado sean el mismo, puerto 80. Y le voy a decir que es el local, es el puerto 80 también. Y después de eso, le digo pipe y le digo que actualice la máquina. Entonces, dense cuenta que me está diciendo actualice Azure VM. Entonces, Azure VM. Lo estoy diciendo. De esta máquina, que se llama CentOS 00, ¿sí? Tráigame la información de este servicio. Luego, la salida de lo que me da acá, envíeselo al comando Add Assuring Point. Él ya asume que el Add Assuring Point, o adicionar esa regla de firewall, lo va a hacer sobre esta máquina, sobre este service name y sobre esta máquina, con un nombre que yo previamente le definí, un protocolo, unos puertos, y procede a actualizar la máquina, simplemente. Entonces voy a decirle que lo haga y él empieza a hacer el despliegue. Normalmente cuando ustedes ya han venido dándose cuenta que efectivamente cuando yo decido ejecutar algún comando de Azure PowerShell, efectivamente aparece en amarillo cuando el proceso se está llevando a cabo. Entonces esto lo que hace es simplemente mostrarme que efectivamente el comando se está ejecutando. Entonces esperemos que el comando se ejecute para ver efectivamente cómo finalizó. Ya finalizó, ya la máquina fue actualizada y ahora yo le puedo preguntar efectivamente que si cuáles son los endpoints o reglas que existen para esa máquina. Entonces yo le puedo decir, de hecho voy a repetir este comando, voy a repetir todo este comando, simplemente el comando que dice que get Azure VM, digo preguntémosle por esta máquina que se llama CentOS 00 y cuyo nombre, tanto el service name como el name, es CentOS 00, y simplemente le va a preguntar por los endpoints. Entonces va a decirle get Azure endpoint. Aquí observen que yo le dije lo mismo, pero le dije que adicionar, aquí le voy a decir que lo traiga. Entonces voy a decirle get Azure endpoint y efectivamente me muestra que está el puerto 22 y está el puerto 80, que es una regla que se llama HTTP IN, y aquí efectivamente está la regla que se llama HTTP IN. Entonces dense cuenta que la interacción que yo tengo a través de Azure PowerShell es bastante robusta y bastante poderosa. Yo he creado cosas aquí, por ejemplo, en la zona este de Estados Unidos, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuáles son las ubicaciones disponibles que tengo en una suscripción? Entonces yo le puedo preguntar de la siguiente manera: get Azure location, ¿sí? Muéstrame todas las ubicaciones y todos los servicios posibles que yo puedo tener en esas ubicaciones. Voy a utilizar el pipe nuevamente y voy a decirle more, porque pues es una lista bastante larga. Entonces él me va a decir, listo, en la zona West US usted puede crear servicios de cómputo, de almacenamiento, roles persistentes, es decir, recuerden, lo de los roles persistentes es que la máquina mantenga su dirección IP, y memorias con máquinas con bastante capacidad de memoria. Entonces puedo tener máquinas de todos estos estilos, de todos estos colores y sabores, por decirlo de alguna manera, máquinas A, tipo G, tipo D, qué tipo de cuentas de almacenamiento, si tengo almacenamiento, por ejemplo, con almacenamiento redundante, almacenamiento por zona, almacenamiento que tiene replicación por zona, replicación georredundante, de solo lectura, lo que se llama premium, que es un servicio nuevo que salió de almacenamiento en discos de estado sólido, ¿sí? Y así sucesivamente todas las zonas. Entonces dense cuenta que yo puedo decir, muéstreme, por ejemplo, todos los todas las zonas disponibles. Entonces yo podría hacer un comando como el siguiente. Vamos a ver, yo ya sé que esta variable se llama, este campo se llama display name, lo voy a marcar. Entonces simplemente yo le puedo decir, muéstreme efectivamente todas las ubicaciones, pero solamente voy a decirle el comando select, que es un comando de PowerShell, y muéstreme ese campo que se llama display name. Entonces dense cuenta que dice, listo, todas las zonas que en este momento esta suscripción que tengo yo pueden utilizar y crear máquinas, es en la escuela yo puedo crear máquinas, almacenamiento, sitios web, bases de datos, son la zona oeste de Estados Unidos, la central, la sur, la digamos este y la este 2, norte de Europa, oeste de Estados Unidos, Asia, bueno, sureste de Asia, este de Asia, Japón, y bueno, posteriormente cuando estén disponibles las otras zonas en mi suscripción, por ejemplo, como las de Australia o las de la India, que próximamente se van a abrir, van a aparecer allí en este caso. Entonces dense cuenta que esta es una herramienta súper poderosa con la cual puedo hacer casi que muchas, muchas, muchas cosas e interactuar con la plataforma e incluso con script mucho más más complejos. Ahora bien, vamos a mirar el hecho de que esta máquina en la cual yo me encuentro, que efectivamente es una máquina que está en Azure, si ustedes han notado, aquí aparece, pues por un tema de resolución aparece duplicado, pero aparece más allá de eso y lo que se llama el deployment ID, la IP interna, la IP pública de esta máquina, en qué momento fue iniciada la máquina, cuál es el tamaño del disco CF, etcétera, etcétera, etcétera. Para que esto suceda, resulta que hay una herramienta de sysinternals que se llama BGINFO. Entonces vamos a preguntarle aquí a nuestro buscador sobre una herramienta que se llama BGINFO. Entonces, BGINFO es una herramienta súper útil que me permite tener información en el escritorio rápidamente y de primera mano sobre mi máquina. A la hora de que yo vaya a hacer alguna clase de interacción en mi máquina, yo le tenga esté por terminal services o físicamente por teclado, monitor y mouse, yo esté seguro que voy a trabajar en la máquina correcta, porque puede pasar que tenga un rack con 20 máquinas todas exactamente iguales y de pronto por en una emergencia, en un incidente, es un data center y alguien me llama para que rápidamente apague una máquina y si no la tengo marcada, puede que apague la máquina equivocada. Y créanme que eso sucede. Entonces, BGINFO es una extensión que es también se le aplica a las máquinas Windows. Entonces, las extensiones son componentes de software que me ayudan a hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, las extensiones me permitirían tener recuperación de contraseña en caso de que yo pierda la contraseña y lo hago a punta de PowerShell. Entonces, simplemente con PowerShell y PowerShell Azure yo puedo recuperar la contraseña de una máquina Windows, por ejemplo, o Linux, a la cual yo le haya perdido la contraseña, una máquina que se encuentra en Azure. Supongamos que yo pierdo la configuración de terminal y ya no recuerdo el puerto de terminal services o lo borré. Yo también puedo recuperar esa configuración y si yo pierdo el puerto de conexión SSH por alguna razón bajo el servicio, desconfiguro eso en una máquina Linux, también lo puedo hacer. Entonces vean que eso es algo bien, bien, bien interesante. Entonces, volviendo al tema de BGINFO, que es una extensión de Azure, yo lo que puedo notar es que efectivamente esas extensiones vienen en las máquinas Windows. Entonces, ¿cómo le pregunto yo a Windows, a PowerShell Azure, que cómo viene eso? Pues le digo get Azure VM, simplemente le digo y le puedo decir que cuáles son las extensiones. Entonces, Azure VM Extension. Entonces, muy seguramente aquí me va a aparecer que tengo BGINFO habilitado. Entonces, tengo BGINFO habilitado en el servidor que se llama MyServer 00 y en Visual 00, que efectivamente son máquinas Windows. La máquina Linux, que es la 100.00, no aparece con esa extensión. Ustedes también podrán notar lo siguiente. Yo podría, vamos a ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle por máquinas virtuales. Y yo le podría decir que las máquinas las voy a apagar. Obviamente yo me encuentro en una máquina de Azure y estoy conectado por Terminal Service. Y yo le digo que apague, pues obviamente voy a perder conexión y voy a perder todo lo que estoy haciendo en este momento. Pero yo sí le podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Yo le puedo decir get Azure VM. ¿Sí? Y voy a decirle que inicie la máquina. La o las máquinas. Aquí estoy diciéndole, muéstreme toda la información de todas las máquinas que yo tengo y este comando genera la salida necesaria que requiere este comando. Entonces, dense cuenta que yo, unos minutos atrás, les mostré que para yo prender una máquina tenía que decirle el service name y el name, pero en este caso, dense cuenta que no fue necesario porque yo le estoy diciendo simplemente, muéstreme el listado de máquinas y encienda todas. Entonces, yo podría hacer un script, dense cuenta que ya aquí la cosa se empieza a poner aún más interesante, un script para que de manera automática, a cierta hora que yo quisiera, las máquinas se enciendan. Y después a cierta hora que yo quiera, las máquinas se apaguen sin tener la complejidad de decirle en particular máquina por máquina. Supongamos que si es el escenario que a mí me sirve que todas las máquinas vayan a ser encendidas. Entonces vamos a ver cuál es el efecto que esto tiene. Esto va a demorar pues, unos instantes mientras vaya a ser el inicio de las máquinas, pero al final, las máquinas van a ser van a ser encendidas. Entonces, esto es una cosa también bastante, bastante poderosa y bastante interesante. Y aquí simplemente esperemos. Él empezó con ese proceso de inicio de máquinas. Vamos a refrescar. Recuerden que a veces el portal se me demora un poco más en darse cuenta y la interacción que tiene Azure PowerShell es mucho más rápida que la que tengo yo a través de mi navegador, que también pues, eso puede llegar a ser otra ventaja dependiendo de mis necesidades y van a ver que efectivamente pues las máquinas van a quedar encendidas. Esta máquina en la que yo me encuentro, pues obviamente ya estaba encendida, pues él no es capaz de encender una máquina que ya estaba encendida, por supuesto, y esperemos que el proceso finalice. Dense cuenta que esta otra, que estaba apagada también, entonces va a empezar a iniciar y va a empezar a hacer todo el proceso de encendido de dichas máquinas. Bueno, efectivamente, ya para cerrar, observen que este comando sí tuvo el efecto que yo quería que tuviese, que era el de apagar todas mis máquinas. Simplemente con este par de comandos lo pude hacer. Obviamente, de encender mis máquinas, disculpen. Esas máquinas, obviamente en donde me encuentro, pues ya estaba encendida, pues no hubo ningún efecto, pero las dos máquinas que estaban apagadas, efectivamente las encendió. Existen muchos. Mucha documentación al respecto de la parte de Azure PowerShell. Quería en particular, ya para ir cerrando, hablarles acerca de lo que se llama Automation, el Azure Automation, que me permite automatizar diferentes tareas utilizando scripts de PowerShell. Entonces yo simplemente con scripts de PowerShell yo puedo hacer muchas tareas de automatización de manera muy sencilla. Entonces simplemente aquí donde se encuentra la parte de máquinas virtuales, perdón, del portal, yo voy y le digo a la parte de automatización o automation que yo puedo tener interacción. Ejemplo clásico de automation es, bueno, con este comando yo apagué todas las máquinas al tiempo o puedo encender todas las máquinas al tiempo, pero puede que ese requerimiento no sea el que se ajuste a mis necesidades. Puede que yo necesite apagar solamente en particular ciertas máquinas y otras las deje encendida, o por lo menos puede que las máquinas yo las necesite prender y apagar en horarios distintos. Entonces, para lograr eso, simplemente yo lo hago a través de automation y yo puedo crear scripts que ya en la comunidad hay gente que los ha hecho. Básicamente, yo le debo cambiar unos cuantos parámetros y ya me va a funcionar. También quería mostrarles pues la referencia de comandos de Azure, de los módulos de Azure PowerShell, que son bastante amplios. Entonces, por ejemplo, si quiero ver todos los comandos relacionados con directorio activo, entonces aquí aparece toda la cantidad de comandos asociados, por ejemplo, a administración de directorio activo de Azure, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo necesito. Entonces, si yo tengo todo lo que tengo que ver con manejos de servicios, y cuando digo servicios se hace referencia a máquinas, a sitios web, almacenamiento, entonces yo puedo hacerlo a través de esta línea de referencia de comando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, todos los que tienen que ver con las bases de datos de SQL. Aquí hay algunos de los que hemos utilizado: New Azure SQL Database, Get Azure SQL Database, Remover, etcétera. Entonces, es una cantidad de información la que existe de manera pública para que ustedes puedan aprovecharla y sacarle el mayor jugo a ese contenido. Con esto voy finalizando. Espero que haya sido de utilidad para ustedes esta primera introducción acerca de cómo interactuar con la plataforma de Azure PowerShell. Espero que haya sido de su agrado y que vean valor en todo el contenido que hemos venido desarrollando. Muchas gracias por haber estado conmigo en este tiempo y espero que se animen definitivamente a trabajar con la plataforma de PowerShell Azure, porque en verdad es muy poderosa y me permite realizar una serie de cosas increíbles. Hoy hemos visto un buen abrebocas al respecto de cómo empezar y darnos nuestros primeros pasos, pero sin duda existe un más allá y existen más cosas por hacer, y espero que ustedes las descubran y vayan más adelante y sigan viendo los cursos de MBA que les ofrecen mucha información. Muchísimas gracias por haber estado en este tiempo conmigo.